Bienvenidos a un nuevo episodio de Emprende a tu estilo. Hoy con una invitada súper especial, una invitada que de hecho ha estado en otras ocasiones acá, en otra temporada, y con quien tengo pues una relación muy maravillosa desde que yo he llegado acá a España. Se trata de Lucía Jiménez, que es experta en estrategia de negocio, productividad y hábitos para mujeres empresarias. Además, es autora del libro Rituales de Hábito, que pues ya ha ido por su segunda edición, me parece, y que además pues es conferenciante, que tiene un canal de YouTube con más de 60.000 suscriptores y quien comparte contenido de valor exactamente para poder triunfar con tu negocio teniendo tranquilidad y basándote en el esencialismo. Bienvenida, Lucía, a Emprende a tu Estilo.
Muchas gracias, Ani. Un placer estar aquí y volver a compartir contigo en esta temporada del podcast. Ya sabes que es un placer siempre que nos encontramos, que colaboramos, que lo hemos hecho ya en multitud de ocasiones y siempre es un placer charlar y hablar contigo y también pues con toda tu comunidad.
Bueno, y es que vamos a ir en la línea del tiempo y es que la verdad, la última vez que nosotras conversamos, tu línea de negocio era totalmente distinta. O sea, trabajabas ya con mentorías, pero desde otra área que era el storytelling y de pronto ha habido un giro trascendental en tu forma de emprender, no solamente por el área de la productividad, sino también en la línea de negocio. Cuéntanos un poquito para meternos en contexto por si te han escuchado en un episodio pasado, ¿cómo fue este giro?
De hecho, yo recuerdo cuando grabamos aquella entrevista que yo te contaba que yo en mi canal de YouTube compartía pues tips de productividad, de hábitos, porque yo hablaba en mi canal de YouTube de mi vida como emprendedora y que al final era como, bueno, pues de ahí reforzaba, ¿no? Y atraía también a personas que pues, se sentían conectadas conmigo y que al final pues querían formarse conmigo en el área de storytelling, de marketing digital, para que yo les ayudase también pues a través de la mentoría en estas estrategias de marketing. Claro, yo cuando emprendí lo hice donde yo me sentía cómoda, donde yo decía, bueno, tengo lo que me parecía coherente, tengo pues 10 años, casi 10 años en ese momento de experiencia en marketing, tengo al final es mi recorrido, es donde yo estaba, en agencias de comunicación, relaciones públicas, en medios, pues para mí lo normal era emprender en ese área. Pero es cierto que a mí la productividad y los hábitos han sido temas que me han gustado de siempre, me han apasionado, y de ahí que al final me naciera el compartirlo en mi canal de YouTube. Entonces era como que mi contenido me estaba posicionando como experta en productividad y en hábitos sin yo realmente pretenderlo inicialmente. O sea, mi idea no era voy a crear contenido de valor sobre productividad porque quiero que me perciban como una autoridad en este campo, sino es algo de lo que me apasiona hablar, investigar, formarme, leer. Con lo cual, claro, es que cuando hablo de productividad o de hábitos o de también esa estrategia esencialista para nuestros negocios, que luego comentaremos, pero que está muy ligada al ser más productivas, es donde yo realmente fluyo, donde yo realmente es como, es que me encanta hacerlo. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues que poco a poco, dentro también de mis mentorías, mis propias clientas, que me veían como una experta en este campo, me empezaron también a pedir asesoramiento y ayuda sobre, oye, Lucía, dentro de los hábitos, ¿cómo lo hago para tener más energía? ¿Cómo lo hago para organizarme mejor? Guíame también en este sentido. Así que fue de manera totalmente natural que también dentro de mis mentorías yo empecé a trabajar con mis clientas, orientándolas y asesorándolas en las que, lo que ellas necesitaban, porque yo me daba cuenta de, ok, yo te puedo dar a ti un plan de marketing, una estrategia, guiarte para que la apliques, pero si tú...
Pero si no le da la vida, no
puedo. Claro, si tú después no, es imposible, es como, ¿y de dónde lo saco yo? O sea, ¿cómo hago esto? Como, ok, nos tenemos que sentar y planificar. Entonces, ahí empezaba a ver productividad. Todo esto además surgió que 2020, no sé si recordamos que hubo una pandemia, pero tuvimos
ese momento. Yo me siento que tengo lagunas mentales de eso.
Todo eso era como, ok, estoy en casa, no puedo salir, necesito hábitos en mi vida, necesito organización, necesito, de hecho recuerdo que salí pues en revistas como Vogue, donde al final también comentaba, ¿no?, de la importancia, oye, nos tenemos que quitar el pijama para trabajar, es importante, nos tenemos que arreglar, tenemos que tener esa transición, esos hábitos, esas rutinas, y es verdad que a partir de ahí también empecé como a posicionarme aún más, porque hubo muchas personas que de hecho me conocieron en ese 2020 porque estaban buscando esa necesidad de me tengo que organizar mejor, tengo que además tener energía, necesito como reubicarme, ¿no? Y ahí fue donde también me encontraron. Ahí fue también cuando yo lancé dos programas que estaban muy enfocados en productividad y en hábitos, Y de nuevo me fui posicionando y posicionando también con mi marca en este sentido. Pero al final mi público siempre ha sido el de las emprendedoras. Entonces, sí es verdad que en algún momento con estos programas yo abrí público porque entendía que con la pandemia además todas lo necesitábamos y yo quería ayudar al mayor número de personas posible, pero lógicamente luego yo regresé con mi público objetivo, que siempre han sido las mujeres emprendedoras y empresarias, y ahora ya sí, desde una perspectiva de productividad, hábitos, y también introduje ese tercer pilar de la estrategia de negocios esencialista, porque yo puedo ayudarte mucho con la productividad y con los hábitos, pero si tu negocio al final te está convirtiendo en una autoempleada, está haciendo que tú te estés exigiendo y quieres abarcar demasiados frentes, por mucho que yo te enseñe de productividad, es que estás ante algo tan grande que es inabarcable. Entonces, tenemos que empezar por simplificar tu negocio, irnos a lo esencial, y entonces, cuando menos, tenemos menos tareas, menos exigencias, menos objetivos, lógicamente, es mucho más fácil ser productivas y tener más energía.
Y esto, obviamente, que surge, o sea, más allá de que eran cosas que tú ibas compartiendo en tus contenidos en YouTube, que es como tú misma has dicho, ¿no? Sin darme cuenta, me empecé a volver un referente en... que nos ha pasado a varias personas, ¿eh? Que arrancamos en plan con un enfoque, y de pronto esa forma de trabajar llama más la atención que a veces el propio servicio que uno ofrece, o es complementario y uno ve una nueva beta de negocio. Pero asumo que también para ti debió ser como una especie de resetear la cabeza, en plan, oye, todo lo que tenía armado de pronto está bien, están surgiendo nuevos clientes, pero es como, me tengo que crear una nueva historia, tengo que contarlo. Lugar, porque hubo también un rebranding, nuevas fotos, nueva imagen, nuevo discurso, nueva historia de marca. ¿Cómo te llevaste con eso y cuánto tiempo te llevó eso?
Totalmente. Yo llego a un momento en el que, por una parte, por la temática, ¿no? El hecho de, bueno, es que es cierto que ya no estoy hablando de storytelling y marketing, sino que estoy hablando más de productividad y de hábitos, y me estoy dirigiendo además a las empresarias desde este área. Eso por una parte. Luego también que yo ya llevaba unos años con mi negocio. Yo comencé en 2016. Claro, yo ya en 2020, 2021, yo había crecido profesionalmente. Yo ya no era la emprendedora inicial que había comenzado y que además tenía como una marca muy, voy a decir, un poco naif. En cuanto a que tenía un rosita como muy pastel, un celestito muy pastel, tenía como todo colores así muy pastel, entonces era como que también con unas líneas dentro de lo que era mi logo, pues todo como muy redondeado. Entonces es verdad que yo vi que me sentía, de hecho yo me sentía así, como en una etapa más otoñal. Es decir, yo me sentía más en otoño con mi marca. Yo era como, bueno, es que ya es después de esa excitación de todo lo que pueda ser, ¿no? Del comenzar, del ya he florecido, es como ahora estoy en una etapa más madura de mi empresa, de mi negocio, y ahora ya lo percibo todo de otra manera. Y sentía que mi marca no me representaba. Yo ya estaba en ese punto en el que no compartía la web porque era como, bueno, es que realmente la web todavía no, ya no me está representando.
Claro.
Las fotos, la imagen, todo. Entonces, como bien dices, tuve que reconfigurar no solamente ese branding, que al final pues lo trabajé con mi diseñadora, que vimos exactamente qué queríamos comunicar, que nos enfrentamos también al desafío de tener que, por una parte, trasladar esa imagen de más cercana de los hábitos y, por otra parte, esa imagen como un poquito más, digamos, seria, ¿no? De la productividad. Y entonces de ahí ese que conjuguemos al final pues los tonos como más terracota con el azul, y de ahí al final pues toda esa comunicación que es no verbal y que es totalmente visual, pero que transmite los valores de la marca que queríamos comunicar, que además había también muchos valores de, por una parte, cercanía, por otra parte, autoridad. Entonces conseguimos conjugarlo todo en la unión precisamente de cromática. Entonces, por una parte el rebranding, pero claro, yo también tenía que volver a contar mi historia. Mi historia,
y eso es como una especie, es una ruptura psicológica, porque cambias de etapa tú también.
Sí, porque además, al final tenemos que tener en cuenta nuestra historia en la que es decir, es una historia real, pero cuando la cuentas, tú no cuentas tu vida completa, tú no cuentas todo, tú tienes que elegir qué vas a contar y de qué manera lo vas a contar, y vas a ir uniendo los puntos, para que así tenga también coherencia en lo que tú luego le estás contando a tu audiencia, en que no digas, bueno, te voy a contar todo desde el principio. No, espera un momento. Todo viene y por dónde viene, porque al final tenemos que ir también como relatando, tenemos que ir uniendo esos puntos. Entonces, al final sí, tuve que hacer como todo ese trabajo. Además, me coincidió todo esto con estar embarazada de mi hija, de ser madre, es como mi única hija. Entonces, claro, como el cambio de vida también que eso supone para las que somos mamás, lo sabemos. Y era como en todo ese cambio también decir, bueno, es que esto también lo tengo que reflejar. Porque efectivamente yo en su momento había emprendido ya con la idea de, bueno, cuando yo sea madre, yo quiero ser dueña de mi tiempo, yo quiero conciliar, yo quiero poder estar con mi hija, yo quiero poder vivir mi maternidad de una manera concreta. Con lo cual quiero crear un negocio que me permita eso y, ojo, que no tenga yo que renunciar a mi desarrollo profesional. Era como yo tenía clarísimo que he trabajado muchos años por mi propio desarrollo, por crecer a nivel personal y profesional. Yo no quiero que la maternidad de eso me lo corte, pero tampoco quiero renunciar a yo disfrutar de mi hija. Entonces era como, quiero crear esas condiciones. Cuando ya decidí emprender en 2016, y yo no me quedé embarazada hasta 2020 y tuve a mi hija en 2021, es decir, pero yo ya lo pensaba. Entonces, cuando yo vuelvo a contar mi historia, yo parto de ese punto. Yo parto del decir, yo quería ser dueña de mi tiempo. Ahora soy madre y lo soy. De hecho, mi hija tiene 2 años y yo en estos 2 años he estado trabajando una media de 15 horas a la semana, unas 3 horas al día. Claro, a mí al final, es decir, ¿quieres ser productiva? Te lo cuento yo, que trabajo 3 horas a la semana, que mi tiempo es hiper, mega, limitado, pero que al final me permite que mi negocio siga creciendo. Ahora yo te puedo hablar de productividad, porque no solamente es mi formación, mi experiencia, lo que yo he ido aprendiendo, lo que yo he ido trabajando. No es solamente eso. Es ahora aplicado en la realidad, yo puedo compartirlo contigo, porque para mí el trabajo de una mentora tiene que ser basado en tu experiencia y tus conocimientos. No es lo que creo que es, lo que aprendí en la universidad. No, es mi experiencia, lo que a mí me ha funcionado. Y lo que yo puedo compartir como mentora es el cómo he conseguido llegar hasta este punto en el que yo, siendo madre, puedo conciliar sin renunciar a mi desarrollo profesional y teniendo una empresa que lidero y que sigue creciendo año a año.
Aquí hay algo muy interesante que has mencionado y yo lo he mencionado incluso en mi propia historia, uh-huh. Y que a veces muchas mujeres, voy a hablar el caso de mujeres, porque yo sé pues, que la productividad no tiene género, pero en este caso, hablando de maternidad, un tema muy interesante con el tema de poder emprender, poder ser empresaria y producir y ser rentable, escalar incluso en el negocio siendo mamá. Yo tuve, en cambio, mi primer hijo el año de la pandemia, o sea que entiendo perfectamente cuando dices es que yo puedo trabajar, porque también lo he diseñado así, 3 horas por día y el resto de cuidado del niño, que fue lo que a mí me pasó en el año de la pandemia. Y sí es cierto que cuando uno decide crear un negocio, por ejemplo, tú lo has hecho en el 2016, yo lo hice en el 2017, y uno tiene esta mentalidad de, oye, yo el día que quiera ser mamá, yo quiero poder conciliar. ¿Esto que uno decreta o diseña es realmente factible? Lo vemos con tu caso, lo vemos con el caso de pues, tus clientas que también lo están consiguiendo, yo también lo he podido conseguir, pero ¿por qué le cuesta tanto a las personas trazarse en función de esa meta lejana luego este plan de acciones? Porque ahí es donde ya nos vamos a meter mucho más en el tema de las estrategias y la productividad. ¿Tú crees que esto es que tiene que ver con la personalidad? ¿Realmente se puede resetear la mente de cualquier persona para lograr esto?
Realmente es cierto que hay personas que estamos como más predispuestas, ¿no?, a mirar hacia el futuro y tenemos como esa visión a largo plazo y eso nos permite también que luego podamos trazar ese plan en ingeniería inversa, diciendo, bueno, si yo quiero conseguir esto en 10 años, ¿qué tengo que hacer en 5? ¿Qué tengo que hacer en 3? ¿Qué tengo que hacer ahora? Porque al final te permite que tú puedas ir trazando. Yo siempre lo pongo con el ejemplo. Tú te quieres comprar, construir la casa de tus sueños. Tú sabes que eso tiene un coste. O sea, tú te tienes que poner un presupuesto y tú puedes decir, pues es que yo quiero una casa de 500.000 euros. Ahora lo vas a ver como, es que es imposible que yo llegue a ese punto. Ya, porque no lo es para un año para otro. Porque no es que consigas ese dinero así de forma mágica. Es el que tú traces ese plan y digas, ¿en cuánto tiempo lo quiero conseguir? Y ahora voy a trabajar por conseguirlo. Ojo, que hay quien lo puede conseguir a lo mejor en un año, pero eso también implica una inversión de tiempo y dinero muchísimo mayor, con lo cual tienes que crear un plan realista con el objetivo que te marcas. Entonces, ¿tienes un objetivo súper alto? Pues ya sabes que vas a tener que trabajar mucho y que vas a tener además que tener una inversión fuerte de equipo, de dinero, es decir, que al final también tenemos que ser consecuentes con eso. Pero a lo que sí voy es a que tenemos que tener esa visión a largo plazo y a las personas en general, a la mayoría, les cuesta mirar el largo plazo porque el largo plazo no nos da recompensa, no nos da recompensa inmediata. Al no tener, y aquí nos metemos al final en una mezcla de productividad y hábitos, pero ciertamente con los hábitos lo vemos, la recompensa es lo que nos permite también que el hábito se fije. Con lo cual, lo que ocurre es que cuando estamos viendo que hay una meta que tenemos de aquí a 10 años, la vemos tan lejana que no luchamos por ella, que no estamos trabajando por esa meta. Y cuando emprendemos, tenemos que hacerlo pensando en el largo plazo. Es decir, nosotras no podemos emprender solamente para, bueno, es que necesito tener ingresos, es que necesito tener un sueldo, es que yo lo que necesito ahora es esto. Por una parte, sí, tenemos que tener una visión a corto plazo de los objetivos más inmediatos que necesitamos o que queremos más bien conseguir, pero por otra parte tenemos que tener una visión a largo plazo donde nos planteemos, de acuerdo, ¿qué es lo que yo quiero en 10 años? ¿Qué es lo que quiero en 5 años? Porque eso al final es lo que también va a determinar las decisiones que ahora tomemos. Yo tenía clarísimo que yo quería ser madre y tenía claro que quería además estar presente con mi hija y que yo quería retrasar el momento de llevarla a la guardería pues hasta que ya tuviese ya sus 2 años y medio, 3 años, que es cuando de hecho va a ir. Pero yo al final era como una decisión mía. O sea, por supuesto aquí que cada cual puede decir y sobre su maternidad, sobre su vida, lo que quiera, pero es la decisión que tú tomas, tienes que ser consecuente de si yo quiero esto, ¿qué otras decisiones tengo que tomar? Para yo poder hacer eso y que al final también mi negocio creciese, eso implicaba que yo tenía que delegar. Y de hecho, en su momento yo me planteé, yo necesito contratar a alguien que sea mi mano derecha. Es decir, yo necesito una persona, si voy a estar trabajando 3 horas al día en mi negocio, yo necesito contratar a alguien en quien yo pueda delegar lo que es la gestión también del día a día del negocio y determinadas cuestiones, pues a nivel financiero, de análisis, de gestión del equipo. Claro, cuando yo me planteo que tengo que contratar a esa persona, yo me doy cuenta de que la mejor persona de todas las que yo conozco para poderse incorporar a mi empresa es mi marido. O sea, es dentro de a nivel profesional, es quien yo sé que mejor va a desempeñar esa posición. Ahí eso implica que nosotros ya con antelación también tengamos que prever que él en determinado momento va a dejar su puesto, un puesto directivo en una multinacional para incorporarse a la empresa familiar, para que los dos seamos quienes dirijamos el negocio. Entonces, todo esto son decisiones que no es algo que simplemente parece, ah, lo he improvisado. No, todo esto viene de antes. Es decir, desde que yo realmente decidí emprender mi negocio, nosotros ya teníamos la idea de que Alex en algún momento se incorporaría y trabajaría también conmigo dentro del negocio y que los dos lo íbamos a liderar. Tenemos otras ideas de negocio porque es como siempre hemos tenido esa visión. Algunas se van materializando ya, otras un poquito más adelante, porque de lo que se trata es de saber hacia dónde nos estamos dirigiendo. Si no sabemos hacia dónde nos dirigimos en ese largo plazo, ¿cómo vamos a trazar el camino, la ruta que nos lleve hasta ahí? Lo que hacemos es improvisar y apagar fuegos continuamente y luego nos quejamos. Es que estoy todo el día apagando fuegos. Claro, porque únicamente estás viviendo en el momento de tengo que conseguir este objetivo, tengo que entregarle este servicio a este cliente, tengo que hacer esto otro. Pero ¿dónde estás planificando una estrategia anual que además tenga, digamos, ese vínculo, esa relación, ese impacto directo en lo que es tu visión a largo plazo? Por eso yo siempre cuando trabajo con mis clientas, con lo que empezamos es ¿dónde te ves en 10 años? ¿Dónde te ves en 5? ¿Y qué vas a hacer en este próximo año para acercarte a esa vida que tú quieres vivir?
Ahora, también es cierto que tú hablas de un paso muy importante que es la delegación. Pero la delegación implica también varios factores. Entre ellas, el tema de poder solventarla, que es una de las excusas o pretextos que tienen la mayoría de emprendedoras en plan de yo no me puedo permitir pagarle a alguien más. Y no estoy hablando de un sueldo como tal, porque pues hay asistentes virtuales que te lo hacen por horas, pero realmente es la primera excusa. De hecho, yo hago mea culpa que en su momento yo me veía con eso hace 2 años, decir, ¿cómo yo voy a delegar esto? ¿Sí? ¿Y qué pasa? O sea, la mentalidad cortoplacista, ¿no? ¿Y qué pasa si no llego a fin de... Oye, ¿cómo yo le voy a pagar estas horas a esta persona? Pero sí que es cierto de que cuesta mucho que las personas entiendan de que la inversión va de la mano del crecimiento. Y esto es algo que tú lo trabajas muy fuerte en la mentalidad de tus clientas. ¿Cómo hacer para, si estás arrancando, obviamente vas a decir capaz que no es urgente delegar, o si es urgente delegar, ¿cuándo se empieza a delegar? Por un tema económico sobre todo. Y luego, ¿cómo identificar quiénes son esas personas que se embarcan a tu proyecto? O sea, corres, yo creo que con la suerte de poder decir, oye, con mi pareja yo lo puedo hacer, que en su momento fue una conversación, por ejemplo, con mi marido, hicimos un intento y tenemos dos visiones distintas de hacer negocios. Y yo decidí, dije, no.
No fluye, no
se puede, compañero de vida, pero no me veo todavía con él compartiendo trabajo. Pero es una especie de suerte, ¿no? Pero estas dos cosas son muy importantes, lo de la delegación a nivel económico y a quién embarcar en ese proyecto.
Cuando nos planteamos delegar, yo digo que debemos delegar desde el primer momento. O sea, yo lo primero que delegué fue en mi gestoría. Yo, el alta, yo no tramité mi alta como autónoma.
Sí, igualmente.
Fue como, no me quiero meter en eso. Y yo hay algo que siempre digo, además, Ani, no tiene ningún sentido que tú aprendas una habilidad difícil que solamente vas a aplicar una vez o puntualmente y que no te va a servir para nada más. Es decir, a mí esto de, es que tengo que aprender diseño web para hacerme mi web, tengo que aprender copywriting para escribir mis textos, es que tengo que aprender de Facebook Ads para hacerme mis campañas. Mira, no, contrata a la diseñadora, contrata para el branding, contrata al copy. No, es que ahora no me lo puedo permitir. Pues entonces, emprende con un mínimo viable. Que esto es algo que vemos dentro de mi mentoría Tiempo para Emprender. Yo digo, vamos a emprender con lo mínimo. Es decir, no necesitas la web para emprender. No necesitas tener el logo maravilloso. Yo, mi primer logo me lo hice yo. Y funcionó durante 4 años hasta que contraté a mi diseñadora. Entonces, mis primeras webs me las hice yo. Me las cambiaba cada año porque como no era profesional, pues al final la iba cambiando. Ojo, me la hice yo, pero porque yo venía del mundo del marketing digital.
Eso,
yo ya había hecho webs. Claro, yo ya había hecho webs previamente. Yo no necesitaba hacerme un curso. De hecho, yo, uno de mis primeros servicios que yo ofrecí cuando emprendí fue hacer webs. Entonces era como, es que yo ya sabía hacerla. No tuve que aprenderlo. Es que yo me escribía mis textos, claro, pero es que yo ya sabía de escritura persuasiva porque yo venía del mundo del periodismo y del marketing. Yo ya había escrito había escrito copies para clientes. Entonces, lógicamente, es como, sí, yo lo hice, pero porque yo traía esa formación. Pero lo que no tiene sentido es que tengamos que aprender desde cero habilidades que son complejas para aplicarlas una única vez a nuestro negocio. No, en lugar de perder tu tiempo, de malgastarlo y malgastar el dinero en esas formaciones y esos cursos, mejor ahórralo y cuando llegue el momento contratas a la persona. Y de momento emprendes con lo mínimo. Lo mínimo que necesitas cuando emprendes, honestamente, es tener quién es tu cliente ideal y un servicio con el que tú le puedas responder a esa necesidad. Y luego ya viene él, vale, ¿y dónde encuentro al cliente? Sí, lógicamente te creas una red social, creas luego un lead magnet y empiezas a captar leads. Todo eso viene acompañado y seguimos. No necesitas ni un logo ni una web todavía para hacer todo eso. Solamente tu presencia. Pero tus primeros clientes no te van a llegar porque tú tengas presencia en redes sociales. Que nos creemos que no es que para vender, yo tengo que llegar a 10.000 seguidores y luego vendo. No. Tienes que empezar a vender desde el principio. Y al principio le vas a vender a tu entorno, a los amigos de tus amigos, y vas a empezar por ahí, y venta fría, que le tenemos mucho miedo, pero es el outbound marketing, que es el empezar con venta fría, porque el inbound marketing, que es el de contenidos, es una estrategia ya a medio y largo plazo. Hay que trabajarla, por supuesto, y tú y yo hemos trabajado mucho en nuestras marcas personales, pero sabemos que los resultados no son inmediatos, es una cuestión de constancia y ahí vienen. ¿Cuándo delegamos entonces ese miedo? Yo lo digo desde el principio. Cuando tenemos la responsabilidad de pagar un sueldo, aunque sea una freelance por horas, ya nos vamos a buscar la manera de tener que ingresar lo que tenemos que ingresar. Y ojo, que cuando hablo de pagar un sueldo, incluyo el pagar nuestro sueldo. Que esto es algo que también gané. O sea, yo me encuentro tantas emprendedoras de, no, yo voy cogiendo lo que necesito. No. Tú tienes que tener un sueldo.
El fijo, sueldo tuyo, porque de cómo pagas el alquiler, la comida, la guardería del niño, lo que sea.
Sí, es que a mí, de hecho, cuando se plantean el cuánto tengo que ingresar, cuando yo planteo, ¿no?, el meta de facturación, vale, pues espérate, si tengo que pagar el alquiler, el tal, no, espérate, eso es cuánto necesitas tú de sueldo. Entonces tú te lo pones como sueldo para tú pagar el alquiler de tu casa o tu hipoteca, para tú pagar tus gastos que tú tengas a nivel personal, ¿qué sueldo necesitas tener? Ok, pues ese tiene que ser tu sueldo y eso entra, eso computa como gasto dentro de tu empresa. Uh-huh. Entonces, pues ya tienes la responsabilidad de que tú te tienes que pagar todos los meses 1.000, 1.500, 2.000, 3.000, lo que sea, tú ya te vas a buscar la manera de tener que ingresar eso. Y ahí ya vas a pensar en otro tipo de estrategias. Cuando además a eso le agregas otros sueldos, tú vas a buscar la manera de obtener esos ingresos. En cambio, cuando tú no tienes esos gastos, al final tú dices, bueno, pues lo que vaya surgiendo. Claro, entonces es como, y aquí también voy a hacer un inciso, Ani, porque tampoco se trata de delegar a lo loco. O sea, yo les aconsejo el crear tu equipo mega enorme y decir, Lucía ha dicho que hay que delegar, voy a contratar a todo el mundo inmediatamente. No, empezamos poco a poco, con una persona, un asistente, unas poquitas horas, luego puedes aumentar a más horas, luego puedes también contratar a lo mejor, dices, ojo, pues me gustaría tener, no sé, una diseñadora o tal, bueno, pues contratas una copy, alguien que me ayude con el email marketing, lo que necesites, pero al final es como vas poco a poco delegando. Y vas viendo cómo puedes ir eso asumiéndolo también con tu presupuesto, que también es importante. Yo sé que al principio no se hace el contar con un presupuesto anual de gastos e ingresos, donde tú percibas el qué es, en qué quiero invertir a lo largo del año y, por tanto, cuánto tengo que ingresar. Cuando tú ves que tu información en equipo, en herramientas, vas a tener X de gasto, tú dices, ok, me tengo que poner las pilas porque yo este año necesito ingresar más de estos gastos. Si yo veo que yo en gastos, incluyendo ya mi sueldo, voy a tener 50.000 euros, ok, yo tengo que ingresar, por tanto, facturar más con mi negocio más de 50.000. Y eso va a hacer que al final lo que determine también tu estrategia. Porque igual te vas a dar cuenta que vendiendo plantillas o servicios, asesorías de 100 euros o plantillas por 20 euros, no vas a llegar a esa facturación. Y que tienes que empezar a crear servicios más completos y a cobrar más por tus servicios, de manera que tú tengas un negocio mucho más rentable y escalable para llegar a la meta que te has propuesto y no estar ahogada en el día a día, en el mes a mes.
¿Es posible empezar con el esencialismo desde el momento uno o es algo que se va haciendo de forma progresiva? Te lo pregunto porque al principio, todas las que hemos montado un negocio desde cero, es verdad que no nos podemos dar siempre el gusto de empezar por 3 horas diarias. Ahora, sí es cierto que si estás trabajando a tiempo completo en una empresa y efectivamente te levantas a las 5 de la mañana para trabajar de 5 a 8, es posible ir haciendo cositas. Pero me refiero a cuando te quieres dedicar al 100% en el negocio, es poco viable quizás que esos primeros 3 meses pre-lanzamiento hasta que haces ya primeras ventas sean 3 horas. Entonces, ¿en qué momento es que hay que empezar a cambiar el chip de contar horas, analizar el uso de horas? Porque al principio estamos tan en la efervescencia de todo por mi negocio, y yo soy un poco de la idea, y estoy segura que tú también, de que la vida no tiene por qué adaptarse al emprendimiento, sino que el emprendimiento tiene que ser insertado en la vida con las horas que tú decidas que tienen que ser. Pero no siempre esto es lo que la gente piensa cuando arranca.
Totalmente, totalmente. Mira, el esencialismo, Ani, sí que lo podemos aplicar desde el principio, desde un punto de vista estratégico, en cuanto a decir, no necesitas tenerlo todo, lo que comentábamos, ¿no? Aquello de, necesitas tener un cliente que conozcas en profundidad, que sepas cuál es su necesidad real, y luego tú lo que haces es lanzar, pues al final, un servicio que vaya a cubrir las necesidades, que le dé una solución al problema que tiene tu cliente. Es que muchas veces se hace al revés, ¿sabes? Al final muchas veces yo creo mi servicio de lo que yo quiero hacer, lo que yo creo, este es el servicio estrella, esto es maravilloso, a la gente le va a encantar, y luego tengo que salir a venderlo a ver quién lo quiere. Y claro, como la gente no lo quiere, porque no he pensado previamente qué es lo que realmente hacía falta en el mercado, tengo que bajar precios, hacer descuentos, al final no consigo los clientes, me desespero, hay que ver. Y es más, yo esto me lo encuentro muchísimo porque las mujeres además tendemos, no todas, pero tendemos a ser perfeccionistas y autoexigentes. ¿Esto qué implica? Que como queremos tenerlo todo perfecto es, yo te digo que no necesitas un logo, que no necesitas una web, pero aún así tú te curras una imagen de marca para que sea maravillosa, buscas el detalle, aprendes cómo hacerlo, te metes con Illustrator cuando no lo has usado nunca y es como, claro, te lleva muchas más horas. El esencialismo al final es una cuestión de mentalidad. Ya no es tanto cuántas horas le vas a dedicar al negocio, que ahora vamos con eso, sino una cuestión de, oye, que no necesitas tener todo perfecto, que haz una versión mínima viable de tu servicio donde no tengas pues unas plantillas súper desarrolladas con los colores de marca, donde los PDFs es que son perfectos y no le falta detalle, donde te grabas todos los contenidos previamente para que así tu cliente lo tenga. No, es esa versión mínima viable donde a lo mejor lo que haces es dar la formación en directo a través de Zoom y no lo grabas. O sea, grabas cuando lo estás haciendo, pero no lo grabas previamente porque eso es lo que te va a permitir que tú luego puedas mejorar ese servicio. Una vez que tú tengas optimizado qué contenidos han funcionado, cuáles no, qué es lo que ayuda, qué formato es el que mejor le funciona a tus clientes, entonces sí. Entonces tú coges, lo grabas y ya haces una nueva versión del producto, de ese servicio, y ahí ya sí que tienes la capacidad de venderlo a un precio superior, con testimonios, con prueba social. Esto hablo de un servicio tipo formación, pero nos vale lo mismo si es un servicio tipo asesoría. Al final, oye, ¿de qué forma lo voy a hacer? Lo hago, pues a lo mejor primero con individual y luego ya lo paso a grupal, es decir, de qué manera puedo hacerlo para poder luego escalar mi negocio. Pero empezamos con lo mínimo, ¿qué es lo mínimo que yo necesito? ¿Los materiales que voy a entregar? Sí, bueno, que estén bien, que sean coquetos, tal, pero que tampoco me tengo que currar un PDF que sea como todo detalle. Que en ocasiones es el toma nota y yo te voy a decir los ejercicios. Entonces es también el que vayamos viendo hasta qué punto en función de las horas que tenemos disponibles. Porque claro, en muchas ocasiones emprendemos y trabajamos por cuenta ajena. Yo lo hice. Yo cuando decidí emprender en 2016 trabajaba por cuenta ajena en Antena 3. Hasta que yo me lancé sola pasó casi un año, pasaron 9 meses. Con lo cual es como yo estuve compaginando durante todo ese tiempo sin renunciar a lo que era además mi compromiso con la empresa que me estaba pagando, lógicamente. O sea, yo cumplía mis horas, yo estaba allí, yo daba lo mejor de mí allí, pero yo luego trabajaba. Por la mañana me levantaba antes, por la tarde cuando volvía, los viernes por la tarde, los fines de semana, y aquí es donde voy. El compromiso inicial con nuestros negocios. Inicial y luego constante, porque hay que mantenerlo, pero lógicamente al principio. Yo siempre digo, estamos en el momento de modelo startup, estamos empezando y ahí hay que pisar el acelerador. Y es aquello también de ser conscientes de que esto implica pues, un esfuerzo extra. Yo no hablo de sacrificio, pero sí hablo de esfuerzo. Sí hablo de que al final nosotras tenemos que dedicar ese tiempo. Sí hablo de que nosotras también tenemos que ver, decir, oye, es que esto me implica ahora apretar un poquito más. Porque si quiero que esto salga adelante, quiero que poder compaginar ambas cosas, pues ya sé que va a haber momentos en los que yo los fines de semana es que no puedo salir, no puedo ir a comer, no puedo. Y yo me perdí muchas comidas con amigos, con familiares, porque era aquello de, es que yo tengo que estar trabajando en mi negocio y ahora es prioritario. Entonces, yo soy la primera que siempre defiendo que tenemos que cuidar nuestra energía, crear tiempo para nosotras, que tenemos también que cuidar de esos momentos. Y yo a mis clientas siempre les digo, si estás trabajando por cuenta ajena y vas además a trabajar el fin de semana, trata de tener una tarde libre, un día completo libre. Si entre semana ya estás avanzando bastante, trata por lo menos de tener el sábado completo o el domingo completo libre o una mañana y una tarde para que así tengas como momentos de poderte relajar. Es decir, que sí que te crees como esos momentos de desahogo.
Pero es que se necesita. Sí, porque es una persona que necesita aire. Necesita aire para poder liberar también un poco el estrés y que las ideas fluyan. Total. Porque una gente ansiosa no hay soluciones.
Eso, totalmente. Totalmente. Entonces, al final es una cuestión, Ani, de decir, hay que encontrar ese equilibrio y yo sé que ahí es donde está lo complejo. Por eso yo siempre recomiendo, cuenta con una mentora. Una mentora que te oriente y te diga cuándo tienes que apretar, cuándo tienes que levantar, cuándo, oye, ahora tómate descansos. Es como, yo, de hecho, con una clienta lo hablaba hace poco, ahí estaba trabajando súper intensamente. Llegó la Semana Santa y me dijo, Lucía, es que estoy, o sea, necesito desconectar. Y dije, pero si has conseguido, o sea, del checklist que teníamos del plan de acción, lo has ido marcando todo. O sea, tómate unos días, por supuesto, o sea, pero descansa, que además merecidísimo, estate con tu familia, reconecta y ya luego vuelves otra vez con las pilas cargadas. Es importante también que nos demos esos momentos de descanso, pero sin perder de vista que no puede ser todo descanso y que el negocio venga solo, porque como esto es una visión esencialista, no, no. Esencialismo requiere compromiso y ese compromiso implica que también tenemos que saber cuándo hay que apretar y hay que trabajar un poquito más. Ahora bien, con ese mínimo. Cuando ya trabajamos solo nosotras y no estamos trabajando por cuenta ajena, también es importante que sepamos que estamos en ese momento de arranque y eso implica también ese esfuerzo extra, porque todavía no tienes tanto equipo, no puedes delegar tanto, tú tienes que hacer muchas más cosas y aunque hemos dicho, no aprendas habilidades complejas, hay cosas que tienes que saber manejar de tu negocio, eso es así. Entonces, al final, sí, le vas a dedicar más tiempo, pero importante aquí, Ani, y tú lo sabes bien, es el ponte un horario. Es decir, esto no es trabajo hasta el infinito y más allá, con un horario y lo respeto.
Bueno, es que es tanta información que a mí me encantaría tener parte 1, parte 2, parte 3 contigo, pero la verdad es que es mucho y se nos va agotando el tiempo, pero no quería cerrar sin por lo menos recomendar dos de las cosas que sé que funcionan mucho cuando quieren empezar a trabajar contigo, que por un lado es tu libro, que es Rituales de Hábitos, que lo pueden conseguir en muchas partes, incluido Amazon. Y por otra parte, que sé que cuentas también con un programa, digamos, en donde las personas van, empiezan, ¿no? Tiempo para Emprender, si no me equivoco. ¿Nos puedes contar un poquito más para que la gente sepa cómo empezar a trabajar contigo?
Sí, tengo diferentes programas de mentoría en función también del punto en el que te encuentras con tu negocio. Cuando tú estás dando ese paso a paso inicial, cuando estás empezando, sí que te recomiendo que empieces con tiempo para emprender, porque ahí lo que hacemos es que tú puedas definir quién es tu cliente ideal y que con ese mínimo viable, con esa visión esencialista, puedas crear tu primer servicio y de estar trabajando con tus primeros clientes en menos de 12 semanas, para que así realmente tengas tus primeros ingresos y empieces a tener un negocio rentable. No tengas que esperar un año para poder tener un cliente después de tener, como decíamos, ¿no?, la web y todo lo demás. Pero sí que es cierto que una vez que tú ya tienes tu servicio creado y una vez que tú ya tienes ese cliente bien definido, lo que tú necesitas son ventas. O sea, tú ahora ya es como, bueno, me tengo que acelerar. Para mí es aquello de primero incubamos, luego aceleramos y luego también ya escalamos, ¿no? Son como los tres pasos. Entonces, en ese momento de acelerar, Tengo también un programa que es Ventas en Acción, donde lo que hacemos es precisamente es un programa intensivo para aumentar tus ventas, para que así tú puedas acelerar esos ingresos y que tú tengas también pues las ventas que tú necesitas y que digas, oye, es que quiero facturar 10.000 euros en estas 6 semanas, el objetivo se lo marca cada una, pero es como, yo quiero facturar 10.000 euros, vamos a ir a por ello. Entonces, te proporcionamos las herramientas también y toda esa energía para que estés a tope en ese intensivo de 6 semanas y lo consigas. Y luego tenemos Empresarios con Vida, que ya está más enfocado a la mujer que está feliz con su facturación, ha crecido con su negocio, ahora lo que quiero es escalar. Es decir, quiero aumentar mis ingresos sin trabajar más horas o incluso reduciendo las horas que yo dedico. Para que al final lo que yo hice con mi negocio, aquello de, vale, ahora trabajo 15 horas a la semana, 3 horas al día, porque yo lo que hice fue escalar mi negocio, ir de un modelo de mentoría individual a un modelo de mentoría grupal, que además me parece súper enriquecedor por la parte de al final de lo que es la comunidad que te arropa, y lo que hice fue tener esa escalabilidad y delegar en el equipo. Entonces, en Empresarios con Vida lo que vemos precisamente es cómo lograr ese objetivo, cómo al final aumentar ingresos de manera ya sostenible en el tiempo, para que tú también puedas ir escalando y tengas pues cada vez una mayor facturación, mientras que tus horas pues las vas reduciendo para que así puedas tener tiempo para ti, para los tuyos, para tu creatividad, para fluir y para también seguir creciendo personalmente.
Y es que doy fe de que ese programa es maravilloso porque estuve en una de tus jornadas presenciales y pues compartí con muchas de tus clientas que están en el programa y todas están pero alucinando con los resultados, con cosas que ellas no se veían incluso capaces de poder lograr en un tiempo de 1 año, de 2 años y súper felices incluso de repetir la experiencia contigo. Así que no digo más, ir a seguir a Lucía, yo igual voy a dejar toda la información en la cajita de este episodio. De verdad, muchas, muchas gracias Lucía por haber compartido con nosotros este tiempito para charlar. Sin duda te vamos a volver a traer para seguir charlando. Y bueno, un beso enorme y que estén súper bien. Ya saben que pueden seguir escuchando a través de Spotify, de iTunes y por supuesto a través de animaya.com, en donde siempre dejo todos los detalles de nuestras invitadas.